Especiales Voz Andina. Un análisis dinámico sobre temas de actualidad. Comenzamos.
Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo Especiales Voz Andina. En esta ocasión vamos a tratar un tema deportivo, es la Fórmula 1. El 1 de mayo de 1994, cuando se corría el Gran Premio de San Marino, perdió la vida en competencia uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1, Ayrton Senna. Tras de la muerte de este brasileño se han tejido muchas historias. Pero aquí tenemos a uno de los testigos de esa competencia, que es docente de esta casa de estudios. Bienvenido, Mateo Manfredi.
Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí para recordar un mito de la Fórmula 1 como Ayrton Senna en este trigésimo aniversario de este accidente que ha cambiado la historia de la Fórmula 1 para siempre.
Así es, y también nos acompaña Adrián Bonaiuto. Él es youtuber, es conocido como Señor Adrián, ¿no?
Señor Adrián, correcto.
Así es. Entonces, con él vamos también a ver perspectivas de lo que conoce de Ayrton Senna, de lo que pasó entonces y cómo ha cambiado la fórmula desde aquel infausto accidente. Sin más, vamos a ver un primer video.
Primero fue el brasileño Barrichello contra el muro de protección el viernes sin consecuencias graves. Después la muerte del austríaco Ratzenberger el sábado. Después encontronazos en la salida el domingo. Pilotos ilesos, pero una rueda que vuela sobre la tribuna, heridos espectadores y policía. Tampoco se salvan los boxes mecánicos de Lotus y Ferrari, alcanzados por un neumático perdido en la pista de aceleración. Y en la séptima vuelta de este gran premio maldito, en la curva del Tamburello, el Williams de Ayrton Senna se sale de la pista y se estrella. Nada que hacer por el corredor. Como siempre ahora es el rasgarse las vestiduras y buscar culpables. Señalado con el dedo no tanto el circuito de Imola en sí mismo, sino la enloquecida persecución de la velocidad por encima de todo, las nuevas reglas, la eliminación de la electrónica de los coches. Lo poco que importa la opinión de los pilotos. Con Senna se enfadó muchísimo su jefe de equipo ayer cuando el brasileño fue a inspeccionar el punto del accidente mortal de Ratzenberger. En su haber, 161 carreras. Ante la de ayer se sentía inquieto e inseguro. Le dijo a su novia por teléfono que si pudiese no la corría.
La muerte de Senna ha conmocionado a todos los brasileños. El piloto, después de Pelé, era el personaje más famoso de Brasil. En todo el país se repiten numerosos actos para expresar el dolor popular. Los más de 200.000 espectadores que llenaron los estadios de fútbol de Sao Paulo y Río de Janeiro ovacionaron y corearon el nombre del fallecido. El piloto retirado Nelson Piquet, cuando se enteró por televisión de la muerte de su amigo, señaló que hace 7 años también tuvo él un accidente en esa misma curva. En la mayoría de las iglesias católicas de Río, los celebrantes y fieles oraron por el alma del piloto. Ayrton Senna era una persona profundamente religiosa, según ha señalado el cardenal Eugenio Salles. Numerosos seguidores del piloto brasileño mostraban su pesar portando fotografías, carteles y hasta autógrafos del fallecido. El gobierno brasileño ha decretado 3 días de luto nacional.
Mateo, quisiéramos primero escucharte cómo lo viviste el Gran Premio, cómo se vivió, tomando en cuenta que el accidente de Ayrton Senna no fue el único incidente dentro de la competencia. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fueron los asistentes al Gran Premio, tomando en cuenta que ya hubo un accidente previo en el entrenamiento y después hubo una muerte en las clasificaciones? ¿Cómo lo viviste ese hecho?
A ver, de esos 3 días, del 30 de abril, del 1 de mayo y del 2 de mayo de 1994, tengo recuerdos muy bien grabados en mi memoria. Primero que nada, aprovecho la ocasión para saludar los amigos que compartieron esos momentos conmigo. Por aquel entonces yo tenía 18 años y teníamos la costumbre, como buen hinchas de la Ferrari, de ir a ver el Gran Premio de San Marino. Es un gran premio que finalmente se corre en territorio italiano, en la provincia de Imola. Éramos un grupo de amigos, los nombres Alessandro Novi, Stefano Calabria, Roberto Colonna, Massimiliano De Nicola y yo. Siendo de Napoli, para ir al Gran Premio nos pegábamos más de 800 kilómetros desde el sur de Italia y fuimos a Imola con una caravana. Entonces, imagínense un mundo muy diferente del que vivimos hoy en día. Un grupo de chicos despreocupados, en plena juventud, que van con toda la ilusión de vivir la emoción de un gran premio donde puedes ver los ídolos que ves todos los domingos alrededor del mundo en los grandes gran premios del circuito internacional de Fórmula 1. Entonces, recuerdo que el día 30 era sábado. Era sábado, entonces decidimos ir a un parque de atracciones que como si fuera una Disneyland italiana que se llamaba Mirabilandia y pasamos todo el día allí en plan divertidos. Y no había celulares, como digo, no había comunicación, entonces solo había las cabinas telefónicas, entonces llamé a casa para... decir mamá, está todo bien y tal, y mi papá dice, oye Mateo, pero sabes que hubo un accidente durante las calificaciones. Digo, ah, ¿en serio? No sabía nada porque no teníamos...
O sea, tú no llegaste a ver la clasificación.
No, teníamos los días ajustados, okay. Y teníamos planeado ir a esta... Entonces, ahí me entero que ya había habido un accidente el día sábado. Uh-huh. Llegamos fuera del circuito, el ambiente era completamente de como camping, ¿no? Todo alrededor del circuito se crea, llega roulot, casas rodantes, caravanas, claro. La gente empieza a hacer hogueras, barbacoas, etcétera, etcétera. Entonces llegamos en este ambiente aparentemente de fiesta. Uh-huh. Y preguntamos, perdón, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Quién se ha hecho daño? Y nos dijeron, ¿se ha hecho daño? Se murió. Y nos enteramos que ya el día 30 había muerto Roland Ratzenberger. Bueno, Roland es solo el inicio de esa historia de un gran premio embrujado realmente.
Y que no solo empieza ahí, ya el día viernes hubo un accidente muy fuerte involucrando a Barrichello.
Barrichello.
Que de imágenes diría que incluso es más impactante que el de Senna, que el de Ratzenberger, sí. Chocando incluso contra las protecciones altas, o sea, que un milagro que nos haya hecho daño. Entonces se podría decir que ya el embrujamiento empieza desde
había
ahí.
Empezado, exactamente, pero bueno, como que no teníamos comunicación, claro. eso no lo habíamos visto. Luego
nos
íbamos enterando de todo esto. Bueno, resulta que finalmente, como tú dices, el embrujamiento había empezado antes y seguiría a lo largo de todo el fin de semana. Nosotros estábamos ubicados en una curva, porque finalmente el Gran Premio, por aquel entonces, poder acceder a un Gran Premio no era tan costoso como hoy en día. Tú podías, con una 25.000 liras, estamos hablando de unos 20 euros actuales, tener acceso a las curvas.
Ojalá.
Es impensable. La Fórmula 1 era un deporte para ricos, pero tenía un público popular. Sobre todo en Italia, con los fanáticos de Ferrari. Exactamente. Uh-huh. Entonces, nosotros estábamos ubicados en esta curva que se llama La Tosa. Entonces, no sé cuántos de los amigos que nos están escuchando han podido ver un gran premio, pero básicamente un gran premio es una... Verlo en vivo no es como ver un partido. O sea, tú llega un momento que te pasa todo el grupo de carros a toda velocidad y en este momento ni escuchas la voz del que está al lado porque el ruido es increíble y desaparecen. Entonces... Poco a poco escuchas el ruido que se va alejando, 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 hasta que luego vuelven a asomar por el otro lado. Entonces tú no tienes una perspectiva, digamos, de lo que va pasando a lo largo de todo el Gran Premio.
Y supongo que en ese entonces no estaban las televisiones para el público.
No había pantalla, no había barro, te podías resbalar a lo largo de todo eso. Entonces, y bueno, fuimos a esta, en esa curva, y el Gran Premio, o sea, es toda una grande fiesta. Empieza por la mañana, empiezan con el Gran Premio de las Porsche y luego dan las pruebas y todo estaba listo para el Gran Premio. Y
esta es la parte de la vivencial, ¿no?
Vivencial.
De cómo se vive la Fórmula 1. Adrián, quisiera interrumpirte, Mateo, sí, para preguntarle cómo se vive hoy la Fórmula 1. ¿Cuánto ha cambiado?
La Fórmula 1. Lo que decía él es importante, que la Fórmula 1 siempre ha sido un deporte para ricos, pero que era muy popular. Yo creo que eso, si hablamos de presencialmente, ha cambiado la Fórmula 1, pero incluso para alguien como yo que es tan fan del deporte, se vuelve algo muy difícil acceder a un gran premio e ir, incluso impensable. Entonces se limita a un disfrute únicamente virtual. Que eso no hace que sea más pobre, ¿no? Ahora tenemos acceso a todo tipo de herramientas, a todo plataformas, a seguimientos, a redes sociales, y hace que se siga de una manera distinta. Nos enteramos de todo, cosa distinta a la que era en ese entonces. Entonces tal vez uno siente un apego más personal con los pilotos, a pesar de no conocerlos, uno llega a conocerlos más de manera lejana. En ese entonces creo que los pilotos eran como más una figura mística, un personaje del que no se conocía bastante. Eso ha cambiado últimamente. Realmente uno se encariña con los pilotos y si llegase a suceder algo así como la muerte de Ratzenberger o de Senna, creo que impactaría de forma distinta. Sería algo más personal de cierta manera, sin obviamente quitarle peso a la muerte de Ayrton, ¿no? Pero así es al menos como se vive actualmente.
Claro, es tú que eres fanático del fútbol en Mateo y que eres del Napoli además.
Además.
Yo soy de la Juventus.
Ay, bueno. Menos mal que tenemos el automóvil.
hay una vivencia diferente entre ver el fútbol en la televisión y vivirlo en el estadio, ¿no? Lo mismo pasa en la Fórmula 1 entonces.
La Fórmula 1 es incluso más emocionante por un aspecto realmente que tú percibes la potencia de sus motores, este ruido que te envuelve, esta imposibilidad, como si viniera una astronave encima de donde estás y te aislara de todo esto durante unos pocos segundos. Y la percepción que puedes tener de un carro que va a 320 kilómetros horarios es una percepción de pura potencia. Entonces, evidentemente tú cuando ves un partido de fútbol haces un seguimiento técnico, el pase fuera de juego, la remontada, y dependiendo de la situación que se da. En cambio, la Fórmula 1 lo que sobresale son dos elementos. El técnico, el mecánico, sobre todo en esta época, porque los carros de hoy en día no se pueden mínimamente comparar a los que había por aquel entonces, por un tema de tecnología que nuestro amigo nos podrá explicar mucho mejor que yo. Y el otro es el factor humano. Estoy de acuerdo con lo que has dicho sobre los pilotos, que uno se encariña personalmente, pero eso también ha pasado en otras épocas.
Sí.
Y por ejemplo, en Italia, una figura legendaria que sigue siendo amado más allá de todo es Gilles Villeneuve, que también él lamentablemente falleció en 1982 en un accidente. Y Gilles Villeneuve es un personaje que no ha ganado mucho en la historia.
No llegó a ser campeón.
No llegó a ser campeón, pero sigue siendo un mito para todo fanático.
En poco tiempo llegó a enseñar tanto, a demostrar un aura ganadora, vencedora, claro, que lamentablemente terminó por un accidente.
Así es.
Pero sí, sigue siendo un nombre recordado. Ajá.
Loco.
Y dentro de la fanaticada tifosi de los Ferrari, es sí, un nombre gigante.
Un gigante. Y entonces, bueno, volviendo un poquito a Senna, por ejemplo, Senna muere en 1994 y ya habían pasado como unos 8 años desde la muerte de Villeneuve. Mientras tanto, solo hubo otro accidente, digamos,
fatal,
que era, lo tengo apuntado aquí, el de un italiano, Riccardo Paletti. Y luego, desde el 1982, no hubo accidentes letales. Uh-huh. Y de repente, en el mismo fin de semana, se dan 2. El de Roland y el de Ayrton. Sí. Uh-huh. Entonces, la Fórmula 1 que se pensaba haber
alejado
de este problema, de la posibilidad, de repente cae en un precipicio que pensaban
impensable.
Y además 2 en 24 horas. Uh-huh. Fue increíble.
Por eso, volviendo a esto de las historias que se tejen alrededor de este de la muerte de Ayrton Senna, lo que hablábamos al principio, ustedes decían de un premio embrujado.
Gran premio embrujado.
Sí, pero por lo visto, esto empieza mucho antes, ¿no? Yo recuerdo claramente, también he sido muy seguidor de la Fórmula 1, no al nivel de ustedes, pero he seguido desde muy pequeño. Para mí, uno de los pilotos que más me gustaba era Alan Prost.
Alan Prost.
Pero
el enemigo.
Se cayó de la cúspide cuando tuvo este incidente con Ayrton Senna para evitar que quede campeón. Ahí dejé de seguir a Alan Prost y me cambié a la otra orilla, a Ayrton Senna, ¿no?
Bueno, para el que no sepa, una de las mayores rivalidades que había en la Fórmula 1 ha sido entre Alan Prost y Ayrton Senna, que empieza desde el momento que ellos se unen en McLaren, misma escudería, en su etapa más dominante, que le sacaban el doble de puntos en el campeonato al siguiente equipo. Eran el uno contra el otro, no había nadie más, y esto encendió una rivalidad durísima entre ellos, que varios puntos, como en el 89, se llevó hasta los choques, que la carrera se definía en la última carrera. Y por ejemplo, en el 89, Ayrton Senna estaba a punto de tomar el liderato de la carrera, por ende del campeonato, y Alan Prost le cierra la curva, ocasionando un incidente. Pero es que, claro, una rivalidad no puede encenderse una chispa por solo un piloto. Para que haya una pelea, ambos tienen que aportar. Y es que Senna también tenía este pique. Y es que nada más el año siguiente se repite misma situación en el mismo circuito de Japón y Senna, en cambio, fue a chocar a Prost para ganar el campeonato.
Con Ferrari.
Exacto, que en ese momento Prost estaba con Ferrari. Entonces no estoy tan de acuerdo contigo con que se haya caído al pedestal. Creo que los dos usaban las herramientas que tenían para ganar y eso es completamente válido.
Sí, lo hablaba de manera personal, ¿no? Para mí fue un impacto que dejé de seguir a Ayrton Senna, ¿no?
En cierta medida, para colegarme a lo que acaba de decir nuestro amigo y
Adrián.
En cierta medida, el accidente de Imola, de San Marino, del 1984, es una consecuencia de esta rivalidad. ¿Por qué? Porque en los años anteriores el Senna ya había roto con McLaren en el 93. Ya se sabía que iba a dejar McLaren. Y todos los rumores decían que Senna quería, que Ferrari quería fichar a Senna. Y imagínate los italianos cómo estaban sabiendo que fue Senna. Y Senna finalmente no quiso firmar por Ferrari. Y él lo dice a un periodista italiano, que dice: pero Ayrton, ¿por qué no firmaste con Ferrari? Te estábamos esperando. Es que quiero ganar con el carro con el cual ha ganado Prost. Porque Prost había ido a Renault y el último mundial que había ganado era el del 93 con Renault. Entonces,
o sea, con Williams.
Con Williams Renault, exactamente. Y entonces él quería
probar,
quitar esto de que Prost era el único que había ganado el mundial con Williams. Sin embargo, desde el comienzo de la temporada, el Williams es no es un carro confiable. Imola era el cuarto gran premio, era el quinto,
el tercero.
Senna estaba todavía con cero puntos. Y en esta temporada asoma uno de los que serían los protagonistas de los años 90.
Un tal
alemán, Schumacher. Entonces, Senna estaba desesperado por ganar este gran premio, pero sabía que el carro no le funcionaba.
Pero solo quiero añadir que a pesar de que el carro no le funcionaba y ese Williams se mostraba que se descontrolaba, que era muy duro, Senna se llevó las tres poles de las tres carreras.
Siempre se llevaba la pole y luego durante el gran
carrera
premio,
sufría.
Exactamente, sufría algo que le... Entonces él llegó súper concentrado y perturbado por la muerte de Ratzenberger. La noche anterior al gran premio, Senna fue a visitar el lugar donde había muerto Ratzenberger. Casi como... Bueno, por un aspecto de humanidad que todo el mundo le reconoce a Senna como piloto, como persona, y por el otro casi como una previsión que podía pasarle a él también una semejante situación. Y entonces, nada, eso es un...
Sí, también recuerdo algo que es importante y de lo que me parece que también podemos hablar, es el tema de que unas jornadas antes, la verdad es que ya ha pasado tanto tiempo que no recuerdo en cuánto tiempo fue, pero yo recuerdo que hubieron reuniones de los pilotos con los dirigentes de la FIA, con las autoridades de la FIA, porque había problemas con los vehículos. Y yo recuerdo claramente que Ayrton Senna fue uno de los principales representantes de los pilotos. De hecho, hay documentales en los que se puede ver a Ayrton Senna hablando frente a cámaras y frente a las autoridades de la FIA, pidiendo una serie de normatividades, una serie de permisos. Es claro que Williams en eso fue innovador, tenía ya posibilidades de controlar a los vehículos electrónicamente, pero la FIA no daba paso a ese tipo de circunstancias. Y quizás eso también es una previa de lo que iba a pasar en Imola, ¿no?
Bueno, por una parte, algo que enaltece la figura de Senna, en mi opinión, es que más allá de lo bueno que era en la pista, era su actitud fuera de ella. El cómo siempre representaba a los pilotos, no tenía pelos en la lengua para decir lo que pensaba. Él era una persona muy transparente en ese aspecto. Y era algo también por lo que era muy admirado. Y lo que dices, bueno, casualmente, en campeonatos anteriores a que se uniese Williams, Williams se mostraba como la escudería más innovadora a manos del actual ingeniero del Red Bull, el que estábamos viendo ganar ahorita, Adrian Newey. Uh-huh. Williams en ese entonces tenía innovaciones tecnológicas que no se habían visto antes, como suspensiones activas que se podían mover en plena carrera. Y claro, Senna cuando estaba en McLaren no le convenía y era de los primeros en no estar de acuerdo con todas estas regulaciones, pero al ver que no se movía un dedo para cambiarlas, que seguían avanzando, fue cuando decidió irse a Williams, porque claro, a pesar de que toda la fanática de Ferrari, y puede que, y creo que también tiene importancia lo de que Prost ganó en Williams, todo eso se suma para que él se quisiese ir a ese equipo que tenía el carro más rápido. Claro que luego terminó siendo el carro que lo iba a conducir lamentablemente a su accidente, ¿no? Pero sí.
Sí, Senna tenía un compromiso muy alto con la seguridad, pero un poquito hay que retroceder con la máquina del tiempo y considerar que la Fórmula 1 estaba pasando en una época de transición que inédita, ¿sí? Entonces, por mucho que se hayan dado una evolución tecnológica entre los 50 y los 60, los 60, los 70, 70, 80, y la época dorada de la Fórmula 1, por lo menos para mi generación, es la de los 70, 80, eran realmente motores de aviones puestos, sí, encima de carros.
40.000 caballos.
Eran una cosa increíble. Y había una ingeniería atrás por la época increíble, pero prácticamente era la mecánica y el hombre. En cambio, justo a mediados de los 90 empieza a entrar este factor de la tecnología. Pero no podemos pensar que tenemos la misma tecnología que tenemos hoy en día, claro. Ni mucho menos. Tú sí agarras uno de los mejores pilotos de hoy en día. Y sí se ha dado. Por ejemplo, Leclerc de Ferrari. Le metieron a conducir un carro de los años 70.
De Niki Lauda.
De Niki Lauda. En Mónaco. Y el tipo se ha estrellado. Porque claro, imagínate una tracción con un motor turbo de los años 70. Es inmanejable. No tenemos ese conocimiento. Sí. Y tenía solo 4 velocidades. O sea, 4 velocidades.
Todos esos caballos en 4 velocidades.
Y 4 velocidades. O sea, el esfuerzo físico que hacían estos pilotos en los años 70 era increíble. Cada gran premio perdían unos 4 o 5 kilos de masa muscular. Uh-huh. Que tenían que recuperar para el siguiente gran premio. Entonces, entra la tecnología, pero la tecnología no es capaz todavía de equilibrar este monstruo de motor que tiene. Entonces, casi hay una confianza excesiva en esta época de que la tecnología puede ayudar, pero la misma tecnología resulta ser un límite en este momento. Uh-huh. Y allí nace la bronca de Senna que tú describías. Uh-huh.
¿Cuánto crees que ha cambiado la Fórmula 1 desde ese tiempo o desde la muerte de Ayrton Senna para nuestros días? ¿Crees que sirvió de algo para establecer regulaciones?
Sin duda. O sea, obviamente es algo que lamenta la muerte de Senna, pero el hecho de que pasemos de tener dos fallecimientos, el mismo gran premio, a solo, bueno, solo entre comillas, sigue siendo malo, pero a tener solamente uno en 30 años, demuestra la evolución de la Fórmula 1, que si algo bueno tiene este deporte, es que siempre se están buscando formas de mejorar la seguridad. O sea, fue la muerte de Senna y llegaron mejoras de tanto las protecciones, de más personal de ambulancia en los circuitos, de protección en los cascos, del cuello, de todo tipo. Y es algo que siempre se tiene que estar vigilando porque no se puede ser un deporte que siga castigando tanto a los pilotos, poniéndolos en riesgo. Y estamos en un punto de seguridad máxima donde hasta el choque más vistoso como el de Grosjean en 2020, donde vemos un carro dividirse, meterse en las barreras, salir en fuego y la mayor herida es unas manos quemadas. Estamos en el mejor momento y esto es gracias a Senna, gracias a Ratzenberger, gracias a todos los accidentes, el de Jules Bianchi en 2014, que han sido claves. Esto es en el sentido de seguridad. Y si hablamos de cómo ha cambiado en otros aspectos, refiriéndome aquí Mateo habla de Leclerc manejando un carro de Lauda. Creo que es el mismo debate que se tiene en el fútbol de cuándo era más difícil, si en los tiempos de Pelé, si Messi, quién vale más. Es algo muy difícil de ver porque yo, por ejemplo, más bien pongo en aprecio el hecho de que los pilotos actuales con tanta tecnología, siendo el nivel máximo de exigencia, de precisión, sigan rindiendo un nivel tan alto. Entonces es algo que yo valoro, pero también se valora los tiempos de Fangio cuando estaba corriendo Fangio y atrás se morían dos pilotos en un fin de semana. O sea, era una inseguridad impensable. Entonces cada época tiene su valor.
Ah, exactamente, totalmente. Claro. Y no dejamos de pensar que son personas que están corriendo a 320 horarios. O sea, claro. Igualmente cualquier otra persona no lo puede hacer esto. Uh-huh. O sea, son la élite de la élite siempre.
Claro, son claro. Los 20 mejores del mundo. No hay más. No es como el fútbol donde hay un montón de primeras divisiones en varios países. No, aquí son 20 y ya está.
Exactamente.
Claro. Volvamos a aquella época cuando precisamente mencionaban del cambio de escudería de McLaren a Williams. Esto se dio con una parafernalia increíble y yo recuerdo incluso que Renault iba a abrir, no sé si finalmente lo hizo, una planta ensambladora de vehículos o de autos con el nombre de Ayrton Senna. Fue una parte de la parafernalia del marketing, de todo lo que implica la Fórmula 1. Entonces, hemos hablado un poco de las figuras, de esto, pero ¿qué era Ayrton Senna en ese tiempo? ¿Cómo lo ven? Era concebido como el Bueno, siempre hay estas figuras que uno se establece atrás de los pilotos, de los deportistas. Este es bueno, este es un
como ferrarista de la época. Era el sueño que nunca pudimos tocar, tener en nuestra escudería. Y yo, sin embargo, les tengo que ser sincero, haber estado allí aquel día, cuando nos pasó todo lo impensable delante de los ojos, el vínculo que yo personalmente tengo con Senna es un vínculo muy íntimo. No pasa 1 de mayo sin que piense en él. Han pasado 30 años y yo tengo que decir que este día es el día que terminó mi adolescencia y entré con toda la brutalidad del caso en la edad adulta.
Y tengo que preguntarte, ¿cómo fue tu reacción? O sea, ¿te enteraste al día siguiente?
No. Yo te voy a contar. No, prácticamente el accidente se dio alrededor de la sexta o séptima vuelta. En la séptima vuelta nosotros veíamos Schumacher, Senna, y detrás de Senna estaba el Ferrari de Nicola Larini, que era un piloto que era el que hacía las pruebas de la Ferrari.
Tercer piloto.
Pero nosotros teníamos Alesi y Berger, pero Alesi tenía una lesión ese día y no pudo correr el Gran Premio. Entonces veíamos Larini tercero y nos parecía un milagro, una cosa sí, impensable. Entonces pasan las 7 vueltas. Y de repente, como que el choque se dio en la curva del tamburello, y después del tamburello está la tosa, por lo tanto no pasaron muchos segundos desde que se dio el choque hasta que los carros pasaran otra vez delante de nosotros. Resulta que pasan y vemos Schumacher y Larini segundo. La curva empieza como un gol en una final del Mundial, todos celebrando, porque ignorábamos por completo lo que había pasado allí. De allí a un minuto, el Gran Premio se interrumpió. Se interrumpe el Gran Premio y empieza todo un correr de informaciones, ha tenido un accidente, pero ¿tú qué ibas a imaginar? Sí. Que el más grande de todas las épocas se acababa de fallecer a 500 metros de donde... No podía... Te lo estás negando también en tu momento. Entonces, recuerdo el momento que llegó el helicóptero que aterrizó en la pista y vimos este helicóptero. Entonces, bueno, entonces la cosa era grave.
O sea, no se informaba de ninguna manera por intercomunicadores.
No teníamos nada.
¿Cómo se enteraron?
Entonces nos enteramos, terminó, el Gran Premio volvió a arrancar. Se dieron otros accidentes. Alboreto perdió unas llantas, cambiando las llantas, se despegan las llantas y quedan heridos mecánicos de Ferrari. Otro accidente, por eso el Gran Premio en burbuja. Pasó cualquier cosa y nosotros no sabíamos realmente nada, sino lo que veíamos pasar. Termina el Gran Premio y mi amigo Alessandro Novi y yo, viendo que la Ferrari había llegado segundo o tercera, invadimos la pista para llegar a la zona de la premiación.
Al podio.
Al podio, exactamente. Entonces fuimos, pasamos por la tosa y nos metimos en el tamburello. Allí vemos un grupo de personas y estaba todo un polvo blanco que parecía cal. Todo pasado y desde este polvo blanco aflotaba una mancha roja. Entonces yo le pregunté a mi amigo, ¿será sangre? Dile, no, será los aceites. Digo, a mí me pinta sangre. En realidad, a Ayrton Senna le hicieron la traqueotomía en la pista. Wow. Y esta era la sangre que se había quedado y la habían cubierto con un polvo blanco, que no sé, que será tal vez estos de antifuego, no sé. Pero flotaba. Y yo dije, tengo muy mala espina, salgamos de aquí. No, aquí ha pasado algo grave.
¿No fueron al podio?
No fuimos.
Que por cierto, el podio no lo celebraron, ¿no? Ellos tampoco están al tanto, pero Schumacher, que fue el ganador...
No, llegamos a eso. Salimos y yo ya encuentro una cabina telefónica y llamo a casa. Mamá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, Inna? Mi mamá me dice, está grave, está gravísimo. Está gravísimo. ¿Tú cómo estás? Porque mi madre estaba asustada porque sabía que habían habido heridos en las gradas de estas. Digo, ma, yo estoy bien, pero... Entonces, allí entendimos que la cosa era grave y nos encaminamos hacia donde teníamos aparcado la caravana. Allí estaba toda la gente que salía, los carros... Y recuerdo que desde un carro estaba un señor con la radio prendida y dice, acaba de fallecer Ayrton Senna en el hospital de Polonia.
Silencio.
Allí entiendes, o sea, tú lo habías visto pasar delante de ti y recibiste esa. Nos enteramos de esa forma. Eso también es un cuento de una Fórmula 1 que ya no existe. En las modalidades, en cómo se vivía, en cómo. Y como he dicho al comienzo, allí es el momento en que yo considero que he entrado en la edad adulta. Uh-huh. Traumáticamente.
Sí, sí, bueno, escucharte se me eriza la piel.
Sí,
vamos a dar paso a un video de. Una de las últimas vueltas precisamente que hizo Ayrton Senna en Imola. Esta es la cámara que estaba en su coche, así que vamos a ver en video y nuestros amigos oyentes, quienes nos escuchan por la señal de Voz Andina Internacional, van a poder escuchar. Si bien es cierto, no había este tema de informarse como ahora que tú con entrar a un Facebook, a un WhatsApp o a una aplicación, de la Fórmula 1, ya puedes estar enterado. Ya la gente sintió que fue algo grave adentro, ¿no? Si bien es cierto, no había información de esto, pero ya pasa el safety car y pasa atrás del... ya no pasa el vehículo de Ayrton Senna, ¿no? Eso de alguna manera debió a la gente darle señales de
que... Pensábamos que como se había roto en los anteriores Gran Premios, se había roto otra vez más. Uh-huh. O sea, hay un principio de negación en ese momento. Sobre...
¿Cómo asimilas o piensas, se te pasa por la idea de que Senna murió?
No, que imposible. No. Imposible. Luego, pasamos toda la información, los noticieros, recuerdo las horas pasadas escuchando la radio y recuerdo este silencio intangible que había caído entre nosotros, nuestra juventud y nuestra despreocupación con la que salimos. O sea, viajamos que éramos adolescentes, regresamos que éramos hombres y realmente como te digo, la cosa fue demasiado impactante. Si yo he propuesto tener esta conversación hoy en día, es porque pienso tener todavía una cuenta abierta con este 1 de mayo del 94 y pienso que la tendré toda mi vida. Como decía al comienzo, yo tengo también el sentido de culpabilidad, de haber celebrado la Ferrari pasar delante,
la segunda posición.
Con la inconsciencia de lo que realmente había pasado. Y lo que nos separaba simplemente era una fila de árboles, de pinos.
De ver la realidad.
Y detrás de esos árboles se había escrito la historia de la Fórmula 1 y nosotros teníamos toda la inconsciencia del caso.
Que genuinamente me cuesta ponerme en tus zapatos. O sea, yo soy fan de Ferrari, lo he sido desde que veo la Fórmula 1. Y no estoy comparando a Leclerc con Senna, pero el solo imaginar que en una carrera Leclerc pierde la vida o Sainz, es que no sé cómo reaccionaría a eso. Y yo que vivo de hacer videos de Fórmula 1 humorísticamente, es que cómo yo voy a seguir haciendo videos de gente que puede perder la vida, o sea, asimilarlo, es que no podría, sencillamente no podría.
Claro, te cambia toda la perspectiva.
Me cambia todo, también pasaría a ser adulto en ese momento, como tú dices, que no creo que se pueda preparar uno para eso, sencillamente.
No estás preparado. Entonces, por mucho que había señales, como tú indicabas, la percepción de este gran premio embrujado ha sido de poco a poco, y una coyuntura así de hechos nunca se había dado en la historia reciente de la reciente, estamos hablando de hace 30 años, pero de la historia de la Fórmula 1 moderna. Así que realmente pienso que me ha marcado mucho, evidentemente. Tengo una cuenta pendiente con este acontecimiento, siempre la tendré. Mi sueño en algún momento es volver a ver un gran premio, pero quisiera verlo en Brasil.
Quisiera ver. Comparto eso. Estoy en planes de eventualmente ir a Brasil.
Eso, para cerrar mi cuenta pendiente con.
Pero no has vuelto a ir a un gran premio desde entonces.
El año siguiente. Y fue la última vez y no fue.
No fue lo mismo.
No fue, no.
¿El mismo San Marino?
Siempre en San Marino. Fue la última vez y dije. Yo durante. O sea, toda la época de Schumacher. La he vivido muy fríamente.
Sí. No. O sea, no disfrutaste el dominio
No, en absoluto.
Pese a que gran parte de los campeonatos fue en Ferrari, ¿no?
Claro. O sea, tardó mucho en.
Le costó.
Le costó, pero una vez que arrancó, hizo 5 o 6 seguidos.
Cinco seguidos.
¿Qué pasó después? Después, obviamente, conocemos ya la historia. Surge Michael Schumacher. Él ya estaba en una fuerte competencia con Ayrton Senna, precisamente en este mundial. Y queda finalmente campeón.
Claro.
¿Ese año quedó campeón?
El 94 él gana. Él gana con Jordan. Y gana 2 campeonatos y luego pasa toda esta sequía hasta finalmente ganar con Ferrari. Pero sí, hablando del mismo Schumacher, o sea, para entender lo grande que era Senna, pregúntale a Schumacher, pregúntale a Hamilton quién era su ídolo. Y los dos te van a responder que Ayrton Senna. De hecho, hay una imagen muy famosa de Schumacher cuando supera el número. Senna tenía el récord de poles hasta ese entonces de 65. Y entonces el momento que Schumacher supera 65 casualmente en San Marino, la imagen de él llorando en una entrevista porque es que su ídolo, el que perdió su vida en una carrera que él ganó y ahora lo está superando, o sea, era una imagen Senna tan grande para todos ellos, incluso para gente que como Hamilton o Michael, que en término de números son más grandes, considero que nadie ha logrado igualar la grandeza de la figura de Senna dentro del deporte. Es que era algo, era un aura que mágica que no tenía nadie más, que hasta la fecha no ha tenido nadie más para mí.
Yo habré visto miles de veces los videos de Senna y vinculándome a lo que está diciendo Adrián, pienso que hay un gran premio que más de todos define esta obra de Senna, y fue un gran premio de Brasil bajo la lluvia.
91,
que Senna prácticamente gana con el cambio roto.
Perdió la mitad de las marchas.
Y entonces, pero aún así termina el Gran Premio bajo una lluvia brutal. Y él decía, yo no soy bueno con la lluvia, simplemente voy más rápido porque no veo nada. Entonces la única forma para ver es ser primero. Y termina este Gran Premio. Imagínate, las últimas vueltas las hace con el cambio roto, no puede cambiar velocidad. Tenía una tensión muscular tal, sí, que le tuvieron que sacar del carro. Y llega el papá que le quiere abrazar y dice, papá, me duele, porque no podía. Y hay la grabación de cuando le avisa de la radio. Es estremecedora porque él está llorando como por el dolor y la felicidad.
Está gritando. O sea, es una radio que hasta la fecha la escucho y es que te pone los pelos de la piel de gallina. O sea, escena gritando con la emoción contenida, porque también es importante contar que a pesar de todos los logros que Senna había conseguido a lo largo de su carrera, había algo que le faltaba y era ganar en casa. Así no es. Lo consiguió en Tolman, ni en Lotus, ni en los primeros años McLaren, y no lo conseguía, siempre le pasaba algo. Y finalmente en el 91, pole, lideraba la carrera, y de repente a mitad de la carrera se le rompe el carro, la mitad de las marchas las pierde, le empieza a recortar el piloto que está en segunda posición. Y claro, esta tensión muscular que cuenta aquí Mateo es que Senna no sabía si iba a llegar hasta el final, estaba haciendo todo su esfuerzo inhumano porque era lo único que le faltaba, ganar en casa enfrente de su gente. Y finalmente cuando lo logró, ya una vez cruzó esa línea de meta, llegó toda esa emoción, todo ese dolor, todo lo que estaba contenido, que no podía salir del carro, lo tuvieron que auxiliar, y una vez llega al podio es esta imagen mítica de él con las pocas fuerzas que le quedaban intentando levantar la bandera de Brasil en el podio enfrente de su pueblo. O sea, es que esa imagen, yo no, obviamente, yo tengo 19 años, yo no vi a Senna correr, ¿no? Pero una vez me hice fan de este deporte, el ver esa imagen de Senna con todo su dolor, todo lo que representaba y lo importante que era para el pueblo brasileño, es que creo que eso es Senna. Eso es en lo que se resume ese piloto y por qué yo lo admiro tanto.
Bueno, puedo decir, es muy emocionante que un chico de 19 años tenga semejante competencia, semejante amor para un deporte que como puede contar él mismo, lo estamos viendo con los ojos suyos, pero de hace 30 años, de hechos de hace 30 años. Sí. Ese vínculo no es común. Te felicito mucho por tu capacidad crítica y narrativa sobre este deporte, más allá de lo que es hoy en día, porque hoy en día es muy fácil decir Verstappen, Leclerc, sí, Sainz o lo que fuera. Entonces, felicidades. Muchas
gracias, Mateo. Sí, bueno, Adrián es, digamos, el único youtuber que se dedica a la Fórmula 1 aquí en el país, ¿no? Sí. Entonces, es gran mérito y además con mucha solvencia, como nuestros oyentes podrán comprobar en su página web. A pesar de todo lo dicho, lo cual comparto, porque realmente se nota que tú vives la pasión de la Fórmula 1, yo lo hablo de manera personal. Desde hace muchos años yo he dejado de seguir la Fórmula 1 porque siento que ya no tiene el mismo nivel de emoción que tenía antes. No sé si es una percepción mía, pero yo recuerdo antes, aquí obviamente por la diferencia horaria, íbamos a ver el Gran Premio de Suzuka en Japón a horas de la madrugada. Claro. Y nos reuníamos en casa de algún amigo, de algún familiar, a ver el premio de Suzuka. Entonces llegaba a ese nivel. Hoy particularmente, digo personalmente, quizás para mí es una cosa personal, ha perdido algo, no sé si es que lo comparten o qué es lo que pueden ver en ese que había antes y que no hay hoy, ¿no?
¿Quieres responderlo tú?
Bueno, confrontación generacional. Evidentemente, como decía antes, para mí la época dorada no puede... o sea, la época dorada para mí son los años 70, los años 80. Ya los años 90 suponen un cambio que está marcado justamente por este accidente de Senna. Para la época de los años 70, cuando empiezan a... O sea, cada escudería empieza a construir proyectos de carros individuales. O sea, los carros de hoy en día se parecen todos. Allí, en cambio, veías un Lotus, un Ferrari y...
O sea, la reglamentación no era tan estricta.
Exactamente. Entonces, había un mítico carro que tenía seis llantas.
El Torrel.
El Tyrrell tenía seis llantas, porque si perforabas uno, se inventaban cualquier cosa. Y en esta época hay personajes míticos. No podemos no hablar de Fórmula 1 sin hablar de Niki Lauda.
De James Hunt,
más allá de la película que ha creado
pero es que si hablamos de personajes, resalta a James Hunt, una figura que actualmente sería completamente censurada. Hablamos de un tipo que posaba para revistas rodeado de mujeres y comentarios en televisión, que actualmente eso no podría ser posible sencillamente, pero sí, o sea, eran otros personajes.
Niki Lauda, cuando se murió Niki Lauda, o sea, ves, Niki Lauda salió con vida de un accidente brutal. Le habían pasado la extrema unción y ha seguido viviendo
murió en 2019.
Y Senna, entonces, yo, para contestar a tu pregunta, claro que para mí esa es una época dorada, es una época que, pero también hay que reconocer, el morbo formaba parte del atractivo. O sea, tú sabías que le podía pasar cualquier cosa a los pilotos. Hoy en día, en cambio, pienso yo, tenemos todas las ventajas de las que Adriana nos ha hablado, de que realmente Grosjean es inconcebible cómo ha salido con
casi
vida
intacto
de un accidente.
De una bola de fuego.
Pero hoy en día pienso que prima... Más allá de la habilidad del piloto, también el tema de la estrategia, no, sé si compartes esa visión, Adrián.
Bueno, yo con toda la sinceridad no creo que la Fórmula 1 esté en su era dorada. De hecho, creo que, bueno, ya voy a adentrarme. Ahorita, por ejemplo, esta temporada está siendo algo aburrida, la temporada pasada también lo fue. Pero hay algo en la Fórmula 1, hay un encanto de que hace de que me pueda tragar 5 carreras aburridas. Porque en el momento que haya un momento de diversión, un momento de entretenimiento, la Fórmula 1 por algún motivo te llena más que cualquier otro deporte. El solo hecho de ver un Ferrari ganar una carrera a mí me llena una de emoción que es que no me llena nada más. Y yéndome hacia 2021, fue la mejor temporada que yo he visto y creo que aún ha sido una de las mejores de la historia. Porque después de tanto dominio que se está viendo estas últimas décadas... Llega esta temporada una rivalidad tan pareja con Hamilton y Verstappen, con tanta polémica de por medio, que se define la última vuelta de la última carrera a la temporada. Y yo creo que ya esa temporada me enamoró lo suficiente para seguir disfrutando de este deporte las próximas 2 décadas, ¿no? Entonces yo no creo que esté en su época dorada, pero uno ve la Fórmula 1 con la esperanza de que en algún punto... Uno se cansa tanto del dominio que en el momento que ocurre algo... Lo disfrutas y demasiado. Entonces creo que ahí está el encanto de ver la carrera para ver si esta es la que pasa algo, a ver si esta es la que pasa algo. Entonces creo que ahí está el encanto. No digo que me fascine ver a Verstappen ganar todas las carreras, ¿no? Pero el hecho de tener la esperanza de que si un momento Leclerc o Sainz ganan, ahí me llena y no sé por qué me hace tan feliz. Es algo que no tiene ningún otro deporte para mí.
Y agradecemos a Verstappen de habernos regalado
una victoria de Sainz.
Bueno, yo comparto con ustedes mi afición por el Ferrari, pero por Verstappen no. Prefiero mil veces a Hamilton.
No, alguien que admiro muchísimo, pero sí, obviamente como cualquier dominio, uno se termina cansando y está.
No, también a Schumacher se había vuelto aburrido.
Hamilton.
Y creo que la FIA reacciona para tratar de darle un poco de atracción al deporte implementando normas que limiten este tipo de dominio.
Es que
¿no?
esa es la cosa. Actualmente para el 2022 hubo un cambio de reglamento, es decir, los monoplazas pasan a ser distintos, hacen de nuevo, y esto supuestamente fue con la idea de hacer la competición más pareja. Le pusieron techo de presupuestos a los equipos. Actualmente, mientras Haas, el último en la parrilla, se dejaba 100 millones, Ferrari podía dejarse 500 millones el presupuesto si quería. Actualmente eso no se puede, hay un presupuesto límite de 145 millones. Pero es que no ha cambiado. La Fórmula 1 al parecer algo está en su ADN de que siempre tiene que haber alguien dominando. Y así que sí, estamos con la esperanza de que el cambio de reglamento 2026, que es el próximo, traiga un ganador distinto, pero por ahora hay que tragarnos el dominio de Verstappen.
Y hay que remarcar una cosa que, bueno, tal vez lo digo por ser italiano, pero cuando uno piensa Fórmula 1, piensa Ferrari.
Es así, no es por ser italiano, ese es un hecho.
Sin embargo, el dominio de la Fórmula 1 son los equipos británicos. O sea, si tú vas a ver la mayor parte de los mundiales los han ganado Lotus, McLaren, Williams, exactamente. Entonces,
pero igual no lo sé, porque Ferrari es el que tiene más campeonatos con diferencia. Y lo siguen tanto Mercedes como Red Bull, que no son británicos.
No son británicos. Pero Ferrari se arrastra un aura de leyenda de. Primero por Enzo, el patrón de la Ferrari. Y segundo porque sigue siendo prácticamente el único equipo que hace todo solito. O sea, ese es un desafío de identidad frente al hecho que, imagínate, la Red Bull, si nos hubiesen dicho hace 15 años que iban a montar un equipo y que iban arrasando con la Fórmula 1, nunca nos lo hubiésemos
Es que exacto, Ferrari tiene esa pureza que no tiene ningún otro equipo.
Exacto.
Para el que no sepa, dentro de la Fórmula 1 están los que hacen monoplazas, que son los equipos, y quienes les proveen motores. McLaren puede ser McLaren, pero a lo largo de los años le ha dado motores Honda, le ha dado motores Renault, lo mismo con Williams. Red Bull no hace carros, Red Bull simplemente le trae los motores y ellos hacen el monoplaza. Pero Ferrari es el único que siempre ha sido Ferrari. Pureza absoluta y manteniendo su identidad, que a pesar de que se mancha por su pobre rendimiento en pista varias veces, sigue siendo, no se ensucia esa aura que tiene este equipo. Que desde alguien en su momento ajeno a la Fórmula 1, cuando yo me aficioné, vi en Ferrari algo muy similar al fútbol, algo que no veía en ningún otro equipo, esta fanaticada. Cuando yo vi la victoria de Leclerc en Italia en 2019, fue un momento en el que me enamoré. Vi a miles de personas formarse en la recta principal celebrando con humo rojo la victoria de este chamo. Yo dije, wow, es que nunca pensé ver esto en un deporte de carros. O sea, y ese fue un antes y un después para mí.
Muy bien, hemos llegado a la parte final del programa. Hemos hablado de Fórmula 1. ¿Qué es lo que puede originar que un primero de mayo, después de la marcha de los trabajadores, vengamos a hablar de Fórmula 1? Nada más y nada menos que Ayrton Senna, ¿no?
El trigésimo aniversario.
Así es, a los 30 años de su muerte. Agradecemos aquí la presencia de Adrián Bonaiuto, de Mateo Manfredi y a Tito Chela en los controles. Será hasta una nueva oportunidad. Y sin antes mencionar y agradecer a las personas que nos siguen a través de YouTube y la aplicación móvil de Voz Andina Internacional.
Este fue un diálogo oportuno. Especiales Voz Andina. Les esperamos en una próxima entrega.